Dayana Cavalieri, candidata a cuarta concejal titular y primer concejal suplente Francisco Sala. Ambos están por aquí. Saludamos primero a Dayana Cavalieri. Buen día, buenas noches, buenas tardes, como quieras, Dayana, como quieras.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo muy bien. ¿Qué dice don Francisco?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a ustedes, Jimé, y a toda la audiencia. Bien, acá estamos.
Gracias por venir, en principio. Y estábamos recién hablando de las nuevas miradas y de una apertura hacia un, digamos, un peronismo refrescado, más joven. Dayana precisamente forma parte de eso. Bueno, ¿cómo te sentís con esta responsabilidad, Dayana, en principio?
No, para mí es un honor formar parte de esta lista. Es una lista que venimos trabajando hace mucho, con gente que venimos sumando y nada, para mí es un honor que mis compañeros, yo soy secretaria de la juventud del Consejo del Partido, y que mis compañeros me hayan honrado con esta representación en una lista porque confían en mí. Ya te digo, para mí es una emoción muy grande, y que Martín también haya confiado en mí para este proyecto que él viene trabajando hace mucho y que tiene muchas propuestas y muchas ideas, es emocionante.
Bueno, va a suceder que en algún momento va a querer tomarse vacaciones Martín, y entonces van a mirar en la lista y van a decir: che, ¿quién es el candidato suplente como primer concejal? Van a decir: ah, Francisco. Entonces Francisco Sala entra al consejo y dice:
bueno, a ver, desde mi punto de vista, me parece muy muy buena la idea de refrescar una lista con candidatos nuevos. Dayana ya viene militando, si bien hace mucho tiempo, en el partido. Merecido tiene ese puesto, y yo, o sea, acompaño a la lista y aporto desde mi humilde posición, digamos, toda mi experiencia, la experiencia que tengo y todo lo que sé del manejo de lo que fue el HCD, y bueno, estar presente y acompañar toda la parte de la propuesta de Fuerza Patria, todo lo que necesiten apoyar, y bueno, confiamos en ellos y van a ser unos buenos representantes.
Vos sabés que nosotros en comunicación decimos que lo mejor está por venir, porque vendrán jóvenes con nuevas voces y cambiarán los sonidos, y entonces habrá nuevos discursos que los que nos queremos ayunar para no quedarnos afuera tendremos que saber interpretar. Y esos nuevos discursos, Dayana, ¿cuáles son?
No, nosotros venimos... yo siempre digo que para mí, dentro de nuestro movimiento, que es un movimiento peronista, una doctrina justicialista, los jóvenes somos el punto de inflexión para la transformación de la patria, y que cuando los jóvenes activamos y nos ponemos en marcha, el cambio es inevitable. Pero nosotros no hablamos de cambio como nos hablaron en el 2015, en el 2017, y el cambio de la motosierra que nos vinieron a plantear ahora. Nosotros hablamos de un cambio que no solo nos representa a nosotros como jóvenes, sino que sea transversal a todas las edades. Pero bueno, la idea es llegar al consejo con nuevas ideas y con ideas que también comprendan a los jóvenes que hoy no están representados adentro del Consejo Deliberante, y que no tienen una voz que lleve proyectos que de verdad también le interesen a los jóvenes.
Claro, porque lo cierto es que inevitablemente, porque es una cuestión lógica, El tiempo es veloz, como dice la canción, y el cambio generacional creo que se está produciendo. Exactamente, vos sos protagonista de una suerte de cambio generacional, digamos, dentro de la política, y en particular dentro del espacio del justicialismo.
Y que es necesario también. Yo creo que hay que empezar a construir de abajo hacia arriba, y es necesario. Si bien hay muchos cuadros políticos que tal vez son más mayores a mi edad o a los jóvenes, que son imprescindibles e importantes, creemos que es momento de que se dé este recambio para también refrescar las ideas y la doctrina.
Aparte del desgaste que ya hemos sufrido los militantes ya con algunos años,
claro,
a ver,
claro,
necesitas, claro, un pensamiento más actualizado, digamos.
Pensar, Francisco, que el Consejo Deliberante de Lobo, bueno, está bien, yo por ahí puedo hablar del 73 al 76, pero ponerle de última, en el regreso de la democracia, no tenía internet.
No.
No tenía celular.
No, yo me acuerdo en la gestión en la cual fui presidente, tuve un contacto con alguien de lo que es la contaduría del municipio en aquel entonces, no sé si estará todavía en ese puesto, que me enseñó algo muy importante, a leer y a entender cómo era el cálculo de gastos y el presupuesto, digamos, de, claro, de la municipalidad y qué gastos correspondía que hiciera tal y tal persona. Yo recuerdo que por necesidad de un recambio de equipos y eso, bueno, consulté si estaban los fondos necesarios para hacer todo un cambio de lo que era la parte secretaría, todos los equipos de computación, y fue posible porque había muchos ahorros, se dice ahorros.
¿Qué?
La plata que vos tenés destinada y tenés ejecutada en un presupuesto, si no la gastás,
se pierde.
Entonces, bueno, tenés que gastarla. ¿Qué hicimos? Pusimos en consideración, se hizo un llamado a licitación para la compra de equipos, y me acuerdo que cada uno de los bloques recibió un equipo, recibió computadora, impresora, la parte de secretaría, un equipo nuevo y eso. Ese fue mi último logro, digamos, en el HCD.
Vos sabés que el desarrollo de la tecnología ha sido extremadamente vertiginoso. Te habla alguien que vio en directo en un televisor blanco y negro Franklin a válvula, la llegada del hombre a la luna, y que vi por televisión cómo se rompía el muro de Berlín, y hoy podés ver, como de hecho la CNN inauguró, la transmisión de la guerra, de una guerra en el Medio Oriente transmitida en directo, y podés de cualquier lugar del mundo estar escuchando lo que decimos nosotros porque estamos en www.reencuentro.com.ar. Ahora, con ese cambio de tecnología también hay nuevos objetivos y nuevas necesidades. Hoy, desde tu perspectiva como joven militante, ¿cuáles son las prioridades que entendés que tienen que pasar por un Consejo Deliberante en el que se tiene que discutir qué para Lobos?
En esto de la tecnología, yo creo que es, se ha accedido a mucha información constante y también a muchas cosas, como hoy, por ejemplo, algo que nos preocupa mucho a los jóvenes y que nos gustaría darle forma y llevarlo al Consejo es todo esto de las apuestas online, que vemos que hay mucha gente que está involucrada con eso, referido a la tecnología. Pero también, en ese sentido, desde una gestión nacional afín a nuestro pensamiento, se han hecho programas como el Conectar Igualdad, donde se llegaba a los chicos de en ese momento con computadoras que eran necesarias para acceder al material de estudios. Y bueno, a nosotros nos gustaría de alguna manera pensarlo, trasladar a Lobos, cómo podemos no hacer ese programa, sino cómo podemos llegar a que los jóvenes puedan todos tener conectividad, acceso a materiales de estudio,
fortalecerlo.
Porque bueno, otra de nuestras propuestas como jóvenes para llegar al Consejo es todo en base a la educación. Sabemos que en Lobos hay muchos chicos que quieren estudiar y por distintas razones, que generalmente son económicas, no pueden acceder a ese estudio. Entonces nosotros queremos llevar al Consejo la voz de todos esos jóvenes, presentando proyectos para que puedan acceder, ya te digo, a la carrera que necesiten, que puedan acceder a ese material de estudios, y darle todas las herramientas para que aquellos que quieren estudiar lo hagan, y también aquellos que eligen no estudiar y trabajar puedan tener centros de formaciones profesionales, que se puedan formar, darle formaciones y también acceso a los trabajos. Hoy hay muchos jóvenes que no pueden acceder a un trabajo, que siempre le ponen trabas o por falta de experiencia o porque hay bajo cupo laboral. Entonces, bueno, tomar todas esas inquietudes que tenemos los jóvenes y llevarlas al Consejo es la idea.
Hay que remarcar que la infraestructura está.
Claro.
Por ahí faltaría la gestión, la famosa palabra gestión, para traer carreras a nuestra ciudad.
Seguramente.
Y que no todo quede a 45 kilómetros de Lobos.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Yo pensaba que la derecha de los 4 años de Macri, el descuido de Alberto Fernández y este gobierno de ultraderecha en el que desembocó la Argentina, que no es ajeno a los tiempos que se viven a nivel mundial, ha provocado una relación de trabajo nueva, distinta, porque los grandes capitales han podido convencer a una vastísima porción de los jóvenes que trabajar con tu propio vehículo, con una caja, repartiendo en horarios que vos quieras, sin que tener la presión de marcar tarjeta, trabajar 8 horas y qué sé yo, lo que fuere, en una estructura como la del trabajo que conocíamos nosotros, es lo mejor que te puede pasar. Entonces hay un cambio en la relación laboral. En ese contexto y bajo ese concepto, la ultraderecha y los grandes capitales se sienten extremadamente cómodos porque dicen, bueno, contrato o no contrato, sí. Eso
se manejan desde un sillón.
Una forma
yo creo que
bastante particular que no sé si está bien o está mal, digo, pregunto como alguien que lo observa y vos como un joven político.
Yo creo que la derecha siempre tuvo ejes claros, que los vimos siempre que gobernó la derecha, que es la flexibilización laboral y las ganas de que los negocios se los queden entre unos pocos, que son siempre ellos. Hoy que te quieran convencer de que ser tu propio jefe es mejor que trabajar en relación laboral, es porque en realidad no quieren darle derechos a esos trabajadores, no quieren que se les sean reconocidos los derechos que todos nos merecemos como trabajadores. Entonces, y que el patrón sea el patrón. Entonces, bueno, hay que empezar a replantearse, dar esa discusión de que no sea de la forma que elijas trabajar. Necesitas tus vacaciones, necesitas tu aguinaldo, necesitas un seguro, necesitas una obra social o poder pagarte una prepaga. Es muy necesario que llegue a todos esa información de que no es sos tu propio jefe, te vas a hacer rico como ellos te quieren enseñar. Porque los ricos son ellos y los negocios y la plata se la quedan ellos.
Claro. Se termina transformando eso en una suerte de autoexplotación si es que sos ambicioso. Y si sos medio vago, como le ha tocado ser a Francisco y a mí, por ahí laburas 3 o 4 horitas, te echas el bolsillo para el fin de semana, para comprarte la cervecita, qué sé yo, algunas florcitas y ver pasar la vida desde una perspectiva que no contribuye. Que Perón decía, uno debe trabajar por lo menos para tener lo necesario para comer. Tiene que ganarse todos los días por lo menos lo que consume. Bueno,
lo que consume.
Y bueno, ese es otro problema, ¿no?
Pero hay que ser un poco ambicioso en la vida. Tienes que tener un poquito de ambición en la vida.
Claro, no, seguro. Consumos peligrosos.
Sí.
Como el juego que vos recién nombrado,
sí.
Y otros
deben
formar parte también de la preocupación de los jóvenes.
Sí, ¿no? Ni hablar. Entendemos que hoy es moneda corriente entre los jóvenes no solo la adicción al juego, sino también la adicción a las drogas, y que lo vemos en cuando salimos a algún lado, que es, ya te digo, moneda corriente, y sin, lejos de demonizar y juzgar a esos chicos que eligen consumir, buscamos también la manera de cómo los podemos contener y cómo podemos ayudar y cómo podemos prevenir, no solo luego hacer lo posterior.
Claro, nosotros andamos careta a las 24/7, ¿viste? Me dicen así. Andás careta, claro, no consumís nada, pero bueno. Es un desafío, ¿están preparados para este desafío? Porque ya esta va a ser la sexta elección con Echeverri como intendente. 10 años de una gestión que no hizo una sola obra pública social.
Sí, a mí me gusta decirle no gestión, porque están sentados en el sillón, salen a las 2 de la tarde de la municipalidad y no hay una obra que sea de importancia y que mejore la calidad de vida de los vecinos. y como yo decía cuando vi el spot de campaña de ellos, es rarísimo que hablen de un cambio si son ellos siempre los mismos y se juntan porque a ellos no les interesa lo colectivo. Ellos van por lo individual, por lo personal, y eso, y nosotros sí vamos más por lo colectivo.
Yo creo que debe ser el gobierno que tiene más presupuesto en pintura.
Pero te tengo que dar una mala noticia. Se terminó la malicia, ¿viste que empezaron haciendo los pasos peatonales cebra
con blanco?
Bueno, se terminó la malicia. Así que estamos en crisis. Chicos, se nos terminó el tiempo, tengo que ir a la tanda. El mensaje final de cada uno de ustedes.
Yo agradecer primero por el espacio, agradecer a todos los que nos están escuchando y invitarlos a que este 7 de septiembre nos acompañen con su voto a la lista de Fuerza Patria, porque hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo y incorporando ideas nuevas, gente nueva, proyectos nuevos, y que demostramos, creo que, y que demuestra Martín, de que es una persona honesta y que hace las cosas desde corazón y que tiene ganas de construir comunidad para transformar Lobos de una vez y para siempre, pero de verdad y para los vecinos. Así que nada, espero que este 7 de septiembre nos puedan acompañar, así llegamos a ganar y al consejo.
Ganamos. Yo quería aprovechar este tiempo para hablar un poquito sobre el tema de la ley de emergencia, la muy nombrada ley de emergencia en discapacidad, porque por ahí se dice mucho pero la gente no la entiende, no llega a comprender, porque la ley de emergencia en discapacidad garantiza los derechos de la persona con discapacidad, derechos fundamentales a la educación, al empleo, a la protección social, a las pensiones contributivas y dándole y a las prestaciones en salud. El veto este que pretendía Milei iba a generar una ola de despidos muy grande. El puntapié inicial para rechazar ese veto lo dio un juez de federal de Campana, que presentó un recurso de amparo por una familia que había hecho, valga la redundancia, ese reclamo por las prestaciones de un familiar. Esos derechos son derechos fundamentales y están consagrados en la Convención Internacional de los Derechos Humanos. O sea, había una diputada hace unos días dijo que ella no conoce por qué es derecho de ir a atenderse en un hospital.
Claro. En el
Garrahan,
sí. Una senadora cordobesa.
Yo le digo al vecino de Lobos que creo que fue de público conocimiento. Ya hay más de dos personas con discapacidad a las cuales este gobierno le quitó la pensión no contributiva. Eso se toma como un delito. Pues si tenés que hacer algún tipo de revisión, tenés que permitirle que haga toda la revisión y después, si no le corresponde cobrar esa pensión contributiva, sácasela. No, se empezó por la peor parte. Quitale el derecho a que tenga la pensión y después reclama. Y bueno, hay una con respecto también a discapacidad, que es un poco lo que me toca más de lleno. Hay una noticia buena, quizás no alcance, pero bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires destina la suma de 9 millones de pesos, o quizás peso más, peso menos, de lo que es el presupuesto, para aumentar en un 100% el peculio que reciben los trabajadores de los talleres protegidos. 100% de aumento en lo que reciben los operarios de los talleres protegidos. Y un 40% de aumento para lo que son los programas de discapacidad. No alcanza. Pero bueno, eso es una medida urgente que se debía hacer como para ir apaleando toda esta situación.
Bien por Kicillof, una provincia que está financiada por el gobierno nacional y una ley de emergencia para las personas discapacitadas,
claro,
que tuvo media sanción de diputados, que falta media sanción de Senado Nacional, que se supone que todo indica que sí, que va a pasar y que finalmente el veto va a ser definitivo y que va a tener que atenerse a aplicar la ley de emergencia
ley
y
de
dar los aumentos a todas las prestadoras.
Y la ley de emergencia lo que establece, a ver, es que garantizar esos derechos que nombré anteriormente hasta el 31 de diciembre de 2027.
Así que,
¿por qué se da esa fecha? Porque bueno, a ver, este señor que nos preside, con su ideología de destrucción, uh-huh, vos sabés que el 2027 sería el fin del mandato, de su primer,
claro,
mandato. Entonces está ahí el gobierno, puede romper todo lo que quiera, pero con esta ley de emergencia aprobada eso no va a suceder. Por eso repito, el vecino de Lobos se está sabiendo el tema, que a muchas personas con discapacidad en Lobos se le quitó la pensión.
Bueno, así que si votás La Libertad Avanza, vas a votar
exactamente
esa barbaridad.
Votando La Libertad Avanza, claro, y votando
garantizar que las personas con discapacidad puedan que no tengan todo lo que necesitan. Chicos, no tengo más tiempo, me gustaría un rato más, pero gracias nuevamente.
No, gracias.
Listo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Estuvieron con nosotros por Fuerza Patria, Bayana Cavalleri, un nombre hermoso tiene, Bayana Cavalleri, ella también es una joven, bella mujer, candidata a cuarto concejal por este partido, y a primer concejal suplente, Francisco Sala, quienes estuvieron charlando con todos nosotros. Nos vamos a la tanda y en la continuidad, en un ratito nada más, La Hora Barzotti en FM Reencuentro. Gracias.